Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es martes, es 7 de julio. 7 de julio, San Fermín, ¿eh? Y como el asador. Y fíjate, una fecha, en mi casa es una fecha celebrada. Ostras, me acabo de acordar que tenía que hablar de una cosa antes de empezar. Y es que, aparte de lo que hablaremos hoy, yo quería hablar del Mundial. Estoy viendo ahora mismo, tengo ahí la tele puesta, y estamos viendo a Argentina que no está pudiendo ganar a Egipto. Y uno podría pensar, oye, eso es algo curioso, ¿no?, de ver. Pues no, hay una cosa que el Mundial nos ha regalado que todavía es mucho más, una escena mucho más bonita que toda esta. Y es aquello de Balogun. No sé si lo habéis visto, si sois futboleros, yo imagino que sí. El jugador de Estados Unidos al que le sacan una roja y entonces aparece Donald Trump y llama a Infantino. Y nada, pues le dice que ¿cómo que es eso? Han salido las declaraciones que claro, que él ve el tema, él ve la jugada y él entiende mucho de deporte, ve que hay dos atletas que se golpean uno con el otro pero sin mala fe y que entonces él no, ve que le sacan una tarjeta, que él no entiende eso de las tarjetas, cuando le explican que ya no va a volver a jugar el siguiente partido, él dice, vamos a volver a jugar el siguiente partido. Total, que llama a Infantino y se ve que pues le habrá amenazado con algo. Y entonces Infantino, ¿qué va a hacer Infantino? Pues lo normal, o sea, pues hablar con él. Hola, ¿qué tal? Estamos en directo aquí, ¿eh? Pero bien, tú a tu rollo. En fin, que si no tenemos bastante con el reglamento, con los árbitros, con las interpretaciones de los árbitros, con el VAR y el fuera de juego semiautomático, de pronto aparece Donald Trump también en el fútbol. Y claro, la FIFA, esa casa de cristal tintado donde todo es transparencia, ¿qué iba a hacer? Pues suspenderle la tarjeta y la sanción. ¿Casualidad? Pues no lo creo. Pero nosotros no nos hagamos ahora tampoco los sorprendidos con esto. Esto no es nuevo. Mira, Mundial del 62. Garrincha, un gran jugador de aquel entonces, fue expulsado en las semifinales y acabó jugando la final. ¿Por qué? Pues porque le perdonaron la tarjeta. Porque además, además Brasil ganó y con una actuación estelar de este Garrincha. Se conoce que Brasil no solamente en aquel momento tenía talento, cosa que en este Mundial no parece que no ha aparecido, sino que además tenía un departamento de milagros administrativos. Corea 2002, un poquito más cerca. Italia y España todavía estamos buscando los goles anulados, los penaltis y la dignidad en alguno de los cajones de la FIFA. Pesadillas he llegado a tener yo con el Al-Ghandour este de las narices, que acabó por reconocer que efectivamente había sido todo un trampantojo y que le habían pagado por pitar a favor de Corea. Este mismo Mundial, sin ir más lejos, Cristiano Ronaldo también llegó con una sanción que en principio no le permitía jugar los primeros partidos, pero que en la FIFA lo trataron con un cierto cariño, más cariño de la cuenta, y acabó sin cumplir esa sanción, porque hay algunos jugadores que cumplen en lugar de cumplir castigos, pues negocian en ventanillas VIP. Y luego está Messi, que hoy no está consiguiendo de momento muchas cosas, pero en el Mundial de Qatar somos muchos los que pensamos que cada vez que Argentina se acercaba al área contraria, el VAR se ponía sentimental. Y entonces, pues bueno, no revisaban la jugada, sino que revisaban el guión que les habían mandado desde la FIFA. Había que coronar la leyenda y claro, pues la FIFA, ¿qué hizo? Pues poner la alfombra roja. Es así. Y ojo con Marruecos, que también tiene su enjundia la cosa. Senegal ganó la Copa de África en el campo. Yo vi ese partido además. Pero Marruecos terminó levantándola en los despachos. Eso ya es fútbol fantasía. Pierdes la final, recurres, esperas un par de meses y campeón. Que luego se quejan del Madrid, pero aquí parece que la cosa está un poco peor. Remontada administrativa, se conoce esto. Y hablando de Marruecos, lo de la final del Mundial 2030, aunque todavía no está confirmado, pero ya se empieza a oír ese run-run, ese murmullito de que si Casablanca, que si el estadio nuevo de Marruecos va a ser una barbaridad, que si la FIFA decidirá. Y uno que ya ha visto unas cuantas películas de misterio en esta vida, pues empieza a sospechar que a España le van a birlar hasta el derecho de poner paella en el catering en nuestro propio mundial. Esto es como cuando invitas a un amigo a pasar unos días en tu casa de vacaciones y acabas tú durmiendo en el sofá y él usando el mando a distancia de la tele. Así que mensaje para España, ya que estamos. Si quieren ganar en los despachos, que ganen los despachos. Nosotros, mientras tanto, al campo, a lo nuestro, como ayer, a ganar partidos, más partidos como el de ayer, y así, si nos quitan la final de la Copa del Mundo del 2030, al menos que la Copa no nos la quiten, que la ganemos. Porque para 2030, creo, está por confirmar, que el Gandul no pita. Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Bueno, ahora hacemos las presentaciones, aunque alguno ya se ha presentado solo al entrar.
Buenas tardes.
Ignacio Pedrosa, ¿qué tal?
Yo andar por casa.
Aquí. Buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Llego tarde y encima organizando pollo.
Oye, siempre me ha hecho ilusión entrar un día diciendo, ¿cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estamos?
No, no he dicho ninguna, porque soy muy educado, nunca digo barbaridades, si no se me hubiera habido.
Imagínate.
Toda España, todo el mundo.
No ha pasado. No ha pasado, estamos en familia también, estamos en unas fechas en las que ya todo invita a andar un poquito descalzo. Y es que descalzo como vamos a acabar andando. Bueno, no, descalzo imposible porque se está poniendo el tema. O sea, ahora pisar la
hace, sin hace zapatos en suelo. Moto.
Efectivamente. La cosa está muy calentita. Ya ayer empezamos con una canción que nos recordaba. Y hoy vamos a seguir con esa misma línea. Johnny Cash, Ring of Fire. Claro, es que cómo está la cosa. Así que empezamos con la canción del día, con este Ring of Fire de Johnny Cash. Y empezamos con la tramoya de los martes, que hoy además viene un poquito más musical de lo normal. Luego te cuento. A fiery ring bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
En la tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Pues lo dicho, tenemos un programa, bueno, musical y no musical, porque tenemos aquí, bueno, preséntanos, primero, Ignacio Pedrosa, al que habéis oído entrar como si estuviera en el patio de casa.
Vaya, como si llegara a mi casa, como si llegara a mi casa, es que esta es mi casa.
Totalmente.
Yo igual, así,
totalmente.
Pues, hola, ¿qué tal?
Totalmente.
Dime hola, yo casi me he quejado, no me dices hola.
No me saludas, no me
hablas. Estamos en directo, digo, eso es un motivo.
Tenemos también a Tony Lorenzo, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien. Oye, he de decir que también es verdad que hoy hemos hecho contenido para agosto, entonces hemos estado esta tarde.
Que me ha despistado la puerta abierta.
También.
La puerta abierta me ha despistado, como ni nadie.
Y hemos estado esta tarde grabando un programa que emitiremos en agosto también. Y bueno, pues como que estamos que ya, pues bueno, pues ya, pues eso, pues estamos aquí de
lo
normal.
Todo por
lo normal. Y don Tony Lorenzo, hoy vienes acompañado de alguien que tiene relación con la música, aunque hoy vamos a hablar de
lo que él quiera, realmente.
De lo que quiera.
Yo me he preparado aquí preguntas, pero lo que él quiera.
Perfecto. Pero preséntanoslo así rápidamente en titulares.
Roger Rubio, que tiene muchas habilidades, se dedica a lo visual, se dedica al merchandising, o sea, marketing en general.
Muy bien.
Y aparte toca en una banda.
Muy bien, eso me gusta. Eso último a mí
lo,
me
lo
mola.
Sabemos, lo sabemos.
Eso a mí me mola.
Entonces por eso no sabemos hoy por dónde atacar de todo esto.
Exacto.
Y es calvo igual que tú también.
No es calvo, ha crecido por encima de su pelo, ¿vale? Como yo.
Es tal cual eso.
¿A que sí? Ya está. Íbamos a ser más bajitos y al final...
Pues porque está sentado, pero mide casi 2 metros con la tontería, ¿eh?
Pues imagínate lo que podía haber sido.
Entonces no me meto más contigo, ya no me meto más, por si acaso.
Bueno, pues todo eso será después de decirte el tiempo que te voy a decir porque lo tengo así en contrato, pero ya lo sabes, hace un calor del carajo. Vamos al tiempo.
Bilok, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Si la presbicia no me falla, mañana tendremos 36 grados de mínimas, de máximas, perdón. Bueno, cualquier día serán mínimas esas también, pero no, hoy no, 25 de mínimas. Pero yo tengo la sensación, bueno, también es verdad que hoy hace un poco más de calor que mañana, pero yo tengo la sensación de que estamos, o sea, de que se ha dejado el diablo el horno encendido.
Mi indicador es la moto y cuando estás moviéndote y aún así en la moto tienes calor, hace calor.
Hace mucho calor, sí.
Sí, sí,
pero
sí,
a las 9
sí.
de la mañana ya hacía calor con la moto, ¿eh?
Sí, sí.
A las 12, pero sí, 9.
A las 12
más o menos.
Sí. Y a las 3 ya ni te cuento. Efectivamente, hace mucho calor, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos fresquitos, estamos a resguardo, hay techo, aire acondicionado, no se puede estar mejor. Así que nada, vamos a Publi y empezamos la tramoya.
Más bajas que las normales, en puestos de Extremadura y en todas las capitales.
En la tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
¿Tu negocio o vivienda se ha visto afectado por la Dana? Te ayudamos a valorar los daños para enviárselos al consorcio y a revisar la propuesta del consorcio si ya la tienes. Te ayudamos a reconstruir tu negocio y vivienda con los permisos, con la contratación de profesionales, construyendo lo que necesitas. Llama ahora al 96-048-3440. Forcadell Ingeniería, ayudando a la reconstrucción de Valencia.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de Les Germanies 26-4, llame al 96-352-1212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
Todo deja huella. El mar en la arena, la lluvia en la tierra, el tiempo en las personas y también un buen vino. Porque hay vinos que no desaparecen al terminar la copa. Dejan una emoción. Eso pasa con los vinos denominación de origen protegida Valencia. Vinos que no solo se prueban, se recuerdan. Valencia deja huella. D.O. Valencia. Campaña cofinanciada por Europa, Ministerio de Agricultura y Consellería de Agricultura.
Hay algo que todos compartimos. El movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo.
Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
La Tramoya, con Rubén Muñoz.
Somos de volar muy alto, de quemarnos como el sol, de vencer el miedo al salto, del amor por el balcón. Somos ruido para el silencio, somos rama para una flor, somos canto para el tiempo que descansa en un rincón. Voy a la vida sin tiempo ni trampa, viento que calma, sangre y alma, vivo sin disfraz, en el camino tú esperas que encontrarás. De la manera voy donde vas. Rompe la cadena, ser para estar y nunca perderás. Fiel a tu instinto. Alguien sabe mucho y nada comparte. Quien no sabe nada pero parte y reparte. Las buenas palabras no te hacen interesante. No faltes al respeto que aquí todos tienen hambre. Muy buena jugada que yo lo hago distinto. No copio el estilo, tiene un aire, me inspiro. Soy más elegante, digo yo me lo escribo. Escucha el mensaje, canto para el enemigo. Oh. Oh. Voy a la vida sin tiempo ni trampa. Viento que calma, sangre y alma. Vivo sin disfraz, en el camino te espera que encontrarás. Bien de la manera voy donde vas. Rompe la cadena, ser para estar y nunca perderás.
Oye, qué gusto poder escuchar una canción casi entera mientras...
No estamos acostumbrados, la verdad.
Yo no estoy acostumbrado. Es una de las cosas que peor llevo de hacer radio y es que efectivamente el tiempo es el que es y tienes que cortar siempre cuando viene un invitado. Pero bueno, se está escuchando La Jaula, ¿no? Cuéntanos un poquito quién ahora ya mejor haz presentaciones de tu invitado.
Pues sí, lo hemos presentado ya.
Está bien, hombre, antes han sido titulares.
Jorge Rubio, gran persona, gran amigo. Toca efectivamente en La Jaula, aparte tiene varias empresas, una de ellas es de merchandising, que es la última, si no me equivoco. Luego también tiene una de audiovisual donde hace unos vídeos de puta madre, incluso para National Geographic Channel.
Qué bueno.
Ojito, cuidado.
Oye, músico y empresario, eso es muy extraño, ¿eh?
Bueno, es que también tenemos una mala costumbre los músicos y es que nos mola comer. Entonces, de vez en cuando toca ponerse a currar.
La música no da, ¿no?
No da para
no
mucho.
Lo suficiente.
Ahora mismo
lástima.
No.
Bueno, y ahora mismo. Yo hace 4 años que la dejé y no sé cómo estará ahora, pero entonces tampoco daba para comer.
Bueno, yo no sé. Creo que nunca ha dado para comer.
Totalmente.
¿No? Algunos...
O una cerveza, sí, pero para comer...
Para cerveza la que quieras, pero ya está. Hasta
exacto,
ahí.
Exacto. Pero bueno, el caso es que tienes empresas audiovisuales y demás, aparte de la música. Bueno, yo de alguna manera yo también creo que es un poco la evolución natural del músico, ¿no? O sea, al final acabas siendo autónomo porque no te quedan más narices y efectivamente si quieres... Y en eso, de hecho, de alguna manera yo estoy en la radio por esa misma razón, ¿no? Porque es una manera de alguna forma acabar convirtiendo la música en un medio de vida sin que sea la música la que te pague.
Efectivamente.
Que sea otro.
Claro, en este caso yo creo que nos pasa a todos los músicos que o bien te niegas completamente a hacer nada más artístico o bien acabamos haciendo este tipo de cosas, ¿no?
Claro.
tanto sea radio como sean vídeos o es merchandising. Es que es verdad que la empresa de merchandising la tengo enfocada para artistas, trabajo con distintos artistas. Y
¿se puede decir alguno?
Bueno, yo ahora estoy trabajando. No, no puedo decirlo.
Bien, es que como son tochos, digo, pues
claro, no puedo decirlo. No lo sé. Tendría que leerme otra vez el contrato, pero creo que no puedo decirlos.
Entonces no pasa nada.
Bueno, no pasa nada. Por si acaso, no, ¿vale? No me la juego.
Vamos a dejarlo que son un gente top.
Gente top, sí. Y bueno, en realidad yo no sabía que venía hoy a hablar de música. Podemos hablar de música todo lo que queráis, podemos hablar de lo que queráis en realidad.
No, el problema está en que, claro, aquí hay dos perfiles. Está el perfil empresa y el perfil músico.
Claro, entonces, yo me alío a ti.
Claro, la música te tira,
podemos equilibrar, ¿no?
Pero efectivamente, Tony te ha invitado por tu perfil empresario.
Hombre, que vendas tus productos, claro que
claro,
sí.
Claro, yo creo que es lo suyo.
Ya que lo haces bien, vamos a aprovecharlo.
Claro, perfecto, gracias, Tony.
De hecho, al final se alimenta, ¿no? Porque tú haces videoclips también para La Jaula. Uh-huh. Y ahí te aprovechas también de un poco de, pues eso, ese conocimiento, ese empleado que tienes, esas cámaras que tienes que valen un dineral, ¿no?
Sí, sí.
Que haces vídeos muy chulos.
Sí, la verdad es que
aténgase yo... bandas pequeñas que no tienen fondos, ¿vale?
Vale, bueno, pues ya me has quitado toda la ilusión.
Bueno, se puede hablar todo, ¿no? Al final se puede negociar cualquier cosa. La realidad es que yo empecé con esto del audiovisual porque, evidentemente, hace muchos años, cuando requerimos hacer un videoclip medianamente serio con el anterior grupo Código Erróneo, de esto te estoy hablando hace 15 años ya, no encontrábamos dónde hacerlo sin que nos cobrasen el sueldo de 3 meses. Entonces nos tuvimos que buscar la vida, y sí que es verdad que yo vengo de estudiar Bellas Artes. Uh-huh. Siempre he estado muy envuelto entre el mundo artístico y bueno, decidimos grabarnos nosotros el videoclip con los conocimientos que tenía, unas cámaras de la universidad que cogí, un par de compañeros. Fue una semana entera de rodaje, un videoclip que además grabamos en lo que era la discoteca Standby. Uh-huh. Y en el Fenómeno y en el Aguacates, tres sitios que hoy por hoy ya no existe ninguno de los tres. Ahora mismo sigue siendo un tributo a esa escena valenciana que había hace...
Pero es normal, va cambiando cada 2x3.
Y bueno, después de eso decidimos profesionalizar el asunto y hasta el día de hoy, que seguimos haciendo cosas.
De hecho, habéis trabajado, o sea, la parte audiovisual para el FIP, ¿puede ser?
Sí, bueno, he hecho algunas cosas para el FIP con el dron, sobre todo. Hace unos años, cuando nadie tenía permisos para volar dron, yo me lo saqué en pandemia. Bueno,
cuéntanos los carnets que tienes de dron, porfa.
Todos, lo tengo todo.
Que yo no sabía que existían tanto, la cosa como...
O sea, yo anteriormente me dedicaba a los trabajos en altura y demás, y era formador, daba cursos de formación, y daba muchos cursos de formación a pilotos de dron, sobre todo los que trabajan para... Bueno, además es que yo tengo... Algún día lo contaré porque tengo una anécdota muy chula con eso. Gente que trabaja para la policía y demás, que hacían trabajos muy concretos, muy complejos, y sobre todo en la pandemia, la que lo has dicho... tuve a unos que habían hecho el agosto pescando a los camellos que utilizaban drones para llevar droga de balcón a balcón.
Muy bien.
No, eso.
El ingenio humano.
Espectacular. Brutal. Claro, bueno, entonces tú lo recordarás, en pandemia nos obligaban a sacarnos el título de piloto de avioneta para utilizar un dron.
Totalmente.
De avioneta.
Yo estuve estudiando muchísimo durante muchos meses porque, bueno, lo bueno es que no tenía otra cosa que hacer. Estamos ahí encerrados en casa y dije, bueno, allá va, estaba jugando al LOL, estudiando de piloto y tocando la guitarra. No me daba para mucho más. Esa es la suerte que teníamos.
Qué locura, macho.
Sí. Pero sí, lo del dron. Y para que luego veas ahí a los chavales, no, he comprado un dron, un DJI, estoy por aquí, dices, tú mismo.
Al lado del aeropuerto creo que se puede.
Sí, prueba por allí, verás tú qué.
En Manises se vuelan un mogollón, tiene unas vistas.
Unas vistas en Manises te lo vas a tener genial.
De hecho tiene uno que es de para películas, ¿no?
Bueno, no, los drones de cine los suelo alquilar. Porque valen una leña. Entonces, no, yo suelo gastar los DJI, los más pequeñitos, para que tener que pedir el mínimo de permisos posibles. No me gusta trabajar demasiado, como creo que a ninguno. Entonces,
va implícito.
Dentro de lo estrictamente necesario, busco dar unos estándares buenos, pero sin pasarme. Sí que es verdad que saqué el título de dron de cine, ¿no? En Alicante, en la Ciudad de la Luz. Ahí sí que me especialicé.
Qué guay.
Después, pero eso ya fue hace un par de años cuando lo hice.
Qué guay. Y de hecho, hace vídeos muy chulos. Lo que pasa es que ahora que estamos en un mundo de IA, ¿qué opinas tú de esa parte? Yo creo que no son comparables,
es que el otro día,
pero bueno.
Vi en no sé qué red social un truco. Cómo pedirle a, creo que es Gemini, que te haga un vuelo de dron. Tú le marcas la dirección de un sitio y otra dirección y te hace un vuelo de dron perfecto, que parece que es, uh-huh. sea real. O sea, es flipante.
Sí, pero no, nunca llega a ser real, porque tú al final... cuando grabas algo, nunca grabas unas plantas o grabas un paisaje, a no ser que sea un recurso para una cosa muy concreta. Normalmente tú, cuando grabas, grabas a alguien.
Claro.
Entonces ahí, yo con la IA la verdad es que estoy encantado. Tengo muchos compañeros que viven en un miedo constante, pero en este sentido a mí me parece un recurso más, una herramienta más que puedo utilizar y me parece maravilloso. Algo que antes me costaba hacer 15 horas de edición, ahora lo hago en 15 segundos y eso se agradece.
Es que yo creo que con el tema de la IA, que lo hemos hablado muchas veces y aquí en el programa también lo hemos comentado un mogollón, con el tema de la IA lo que tenemos es que la gente que efectivamente está abierta y que ya lo ha demostrado, ya lo ha hecho, tú lo has dicho, ¿no? Tú empiezas como músico y acabas derivando en una profesión nueva porque te vas amoldando a tu realidad en ese momento, ¿no? Yo creo que toda la gente que ve la vida de esa manera, con la IA, lo va a disfrutar.
Claro.
Los que se aferran a, no, yo esto lo he hecho así siempre y no quiero cambiar, pues ese lo va a tener mal.
Evidentemente, ¿no? Y aparte, tengo amigos ilustradores que también les da mucho miedo. Es que ahora haces una ilustración, bueno, pero es que la ilustración hecha a mano coge más valor ahora.
Claro.
Para mí tiene mucho más valor ahora alguien que te haga, que te dibuje algo, teniendo en cuenta que lo tienes todo hecho con IA, pero tú lo dibujas y el placer de dibujarlo también es tuyo, ¿no? Y cuando hay cosas tan específicas que sí, la IA te puede hacer muchísimas cosas, pero hay ciertas cosas que no, que aún no. Y no creo que lo pueda llegar a hacer, no porque no tenga la capacidad, sino porque falta un
toque humano.
Claro, le falta ese toque lo que es genuino.
Y que yo creo que al final la firma del ser humano siempre estará detrás, ¿no? Uh-huh. Que es como todo. Al final todos los coches funcionan igual, pero el conductor determina la calidad de la conducción, ¿no? Y en esto va a ser un poco igual. Todas las IAs tienen unas capacidades que a mí me siguen asombrando. Yo estoy todo el día con eso liado y todavía flipo con cosas que me hacen nuevas. Pero siempre estoy yo detrás y mi portada del podcast que hago yo con la IA seguirá siendo mía porque será, o sea, me representará de alguna manera y cuando tú la hagas, la harás mejor o la harás peor, pero será distinta.
Será diferente, efectivamente.
Claro.
De hecho, ¿cuánto cuesta de verdad un vídeo corporativo en condiciones?
Bueno, un vídeo corporativo en condiciones, estamos hablando de un mínimo de 1.500 y desde 1.500 hasta el infinito, lo que tú quieras gastarte, pero, y eso, ves, una IA no lo puede hacer, un vídeo corporativo.
Claro.
De hecho, al final se podría decir que es como si te dan un Ferrari y te dice, venga, chaval, a correr las 24 horas de Le Mans. Tienes el coche, tienes el circuito, pero no tienes ni puñetera idea y te vas a matar seguro, ¿no? Todo un poco por definir un poco lo que es la IA, toda su potencialidad y que realmente a día de hoy quien le saca partido es la persona que sabe. Es como dicen, todos los programadores van a desaparecer. Digo, habrá que decirle exactamente a ChatGPT lo que quieren, ¿no?
Claro, ¿no? Y esa es otra. Yo me acuerdo cuando salieron las IAs que mis compañeros de profesión me decían, estamos acabados, esto va a acabar con nosotros.
Ya aquí seguimos, ¿no?
Le dije, tranquilos, porque de momento nuestros clientes siguen sin saber decirle a la IA lo que quieren. No son capaces de decirlo a nosotros como lo vas a
decir. Es así. No, pero yo creo que aquí ya digo, lo hemos hablado muy a menudo, yo creo que al final es algo que nos va a beneficiar en mucho y insisto, los que sois buenos profesionales en una materia que efectivamente vais a tener que competir ahora con la IA, también vais a tener herramienta para competir, claro. Es decir, vais a ser mejores que antes. Entonces, yo en eso no tengo miedo. Me da más miedo otras cosas, ¿no? Y hasta qué punto se puede utilizar para mal, eso sí, ¿no? Pero bueno, eso pues como los cuchillos.
Claro.
Puedes cortar un 5J que de lujo o te puedes cargar a un señor, pero bueno, la culpa no es del cuchillo.
Exacto, no es del cuchillo, sino de quien lo maneja. Y al final tú puedes hacer, por poner un ejemplo, yo hace unos años podía hacer 2 vídeos al mes porque me requería mucho tiempo estar editando. Ahora puedo hacer 5. O 6 o 10, dependiendo de lo que me pidan, porque la IA me permite trabajar más rápido, puedo tener unos precios más competitivos y puedo tener más clientes, puedo dedicar más tiempo a otras cosas.
Ahí está precisamente la clave de la IA, que es lo que yo defendía, claro, hace unos programas, que como te abarata el coste, te va a aumentar también la demanda y tú al final acabas teniendo el mismo trabajo, lo que pasa, lo haces
más rápido,
haces más trabajo, con lo cual vas a trabajar lo mismo.
Exacto.
Y vas a ganar menos. Más y el cliente va a tener un producto mejor calidad seguramente y más y sobre todo mucho más barato.
Claro. Y que podrás tener más clientes.
Claro, por eso que al final no va a quitar, eso es mi pronóstico, ¿no? Que no va a quitar trabajo, puede hacer desaparecer ciertas profesiones, pero otras va a hacer que aumente la demanda, porque precisamente baja el precio.
Efectivamente.
Porque a lo mejor hay empresas con 1.500, bueno, no es una cosa exagerada, pero muchas empresas a lo mejor no se lo plantean, pero si en vez de 1.500 se lo cobras 1.000 o 500, pues claro. A lo mejor sí que se lo plantean el vídeo y tienes mucho más.
Bueno, ahora ten en cuenta que también en el tema de los vídeos, por irnos a hablar un poco más de esto, hay una tendencia que son los vídeos de redes sociales que ya no requieren tanto trabajo, no requieren... yo estoy harto de que me venga gente y me diga, no, es que quiero hacer 10 vídeos para redes sociales. Y dices, muy bien. ¿Y qué quieres decir en estos vídeos? ¿No? Pero y luego es verdad que en una mañana los tienes grabados todos y puedes abaratar mucho. Hoy por hoy no se valora tanto el trabajo artístico, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Se requiere más la inmediatez, lo que es rápido, lo que es fluido. Entonces sí que es verdad que el que quiere algo muy específico viene a buscarnos a nosotros y lo encuentra. Luego hay muchas empresas de chavales que con un iPhone te hacen virguerías. Es que no requiere ahora mismo muchas cosas, sobre todo si van enfocadas a redes sociales, que hoy por hoy es el nicho fuerte.
Pero porque también es contenido, claro.
Claro. La gente que necesita sacar un vídeo o dos diarios o pues no pueden permitirse el estar
grabando. Y si ya es TikTok, que uno, dos o 25 diarios, ya te vuelves loco.
Claro, esa tendencia hoy por hoy elimina la eso es más peligroso, ese tipo de tendencias, que la IA en sí misma.
De hecho, el otro día estábamos en, iba a decir, en la jaula.
En
la forja, sí. Ahí en Manise, ¿no? Y había unos vídeos bastante chulos. Sí. Y realmente es un poco lo que Roge hace, ¿no? Que realmente son vídeos que son para perdurar en el tiempo, no son para impactar puntualmente y que luego se queden en la basura realmente, ¿no?
Sí, de hecho esos vídeos eran míos.
¿Eran tuyos? ¡Venga, hasta luego!
Mira si se han quedado.
Bueno, pues ya me voy, que he quedado muy bien.
No, pero es cierto que volvimos a lo mismo, ¿no? O sea, al final, la mejor manera de hacer las cosas es que te las haga un profesional. Que sí, que con IA te las puedes hacer tú. Pero cuando detrás hay un profesional que sabe qué pedir, cómo pedir y además sabe qué botones pulsar, la cosa va a cambiar. ¿Cuál es tu empresa? Porque estamos hablando de ella todo el rato, pero no hemos dicho el nombre.
Bueno, mi empresa se llama Pupu Producciones.
¿Cómo? ¿Pupu?
Pupu Producciones.
Muy bien.
Pupu es el nombre de mi perra y todo lo hacemos con muchísimo cariño y creo que una forma de hacer las cosas con cariño, yo le tengo mucho amor a mi perrita, tiene ya 14 años y ahí la tengo. Y bueno, pues eso, por eso decidimos ponerle el nombre, porque lo hacemos las cosas con mucho cariño, que es la clave.
Me gusta mucho lo que has contado, ¿no? La transformación, ¿no? Porque yo creo que al final, y vuelvo otra vez a poner el mismo símil, y me meto en ese mismo lote, es verdad que muchas veces los músicos, creo que como cualquier sector, ¿eh? No que seamos más guays o más, pero tenemos unas determinadas características y es verdad que no encajamos demasiado en según qué sectores o según qué cosas y acabamos haciéndolo todo por nuestro rollo. Uh-huh. Y hay muchos casos y muchos ejemplos de gente que acaba montando su empresa y tal, y a lo mejor el vehículo siempre ha sido la música, el que hoy lo hablaba con Sergio Batís, compañero de aquí de las mañanas, que también él es músico. El que es músico no deja de serlo nunca.
Exacto.
Es algo que ya lo tienes para siempre, aunque no estés en activo, pero siempre vas a estar ahí y siempre vas a ir a un concierto y vas a decir, joder, macho, yo lo habría hecho así.
qué malos son.
Qué malo, por Dios, ya ahí está. Pero yo creo que es muy de subrayar eso, ¿no? Cómo acabamos siempre sacándole punta a lo que hacemos para acabar viviendo de la música, aunque sea de manera indirecta, pero que nos dé de comer, ¿no? Y te vas a la cama diciendo, bueno, pues vivo de la música. Yo, por ejemplo, ya no hago nada, o sea, hago un programa que no es ni musical. Bueno, pero tienes ahí un poquito de esa, ¿no? Y en tu caso, pues al final yo creo que es un poco igual, ¿no?
No, claro. Yo a ver, en realidad yo llevo trabajando desde los 16 años, aparte de ser músico, porque lo de la música siempre... Yo empecé a estudiar con 9 años música en el conservatorio y hasta mis estudios musicales acabaron a los 20 y algo, no me acuerdo ya cuándo acabé. Pero vamos, desde siempre he trabajado desde trabajar en Carrefour de reponedor hasta profesor de instituto, luego como asesor político, es decir, he trabajado en muchas cosas. Llega un punto que ya como
bien pues eso, ese último que has dicho no lo hiciste bien, porque no, o sea, no sé a quién asesoraste, pero están todos más perdidos.
No me hicieron ni puñetero caso, entonces. No, hay gente muy buena en política. Lo que pasa es que la gente buena no avanza en política, ya, por lo que sea. Es decir,
eso es una clave,
Es algo que observé, pero bueno. Al final, por esa sensibilidad que tienes de... como ya no es como músico, es como artista, como ser humano un poco más sensible, en un punto dices, mira, estoy harto, ¿sabes? Si me lo voy a montar por mi cuenta, si me quiero levantar a las 11, me levanto a las 11, si hoy no quiero trabajar, no trabajo, y si hoy tengo que trabajar 20 horas, como fue el caso de ayer, pues las trabajo también. Claro. Es lo que hay, yo me lo guiso, yo me lo como, y si me sale bien, bien, y si me sale mal, pues ya inventaré otra cosa.
Es que yo creo que, insisto, no es algo que sea solamente de los músicos, yo creo que cualquier persona que tenga pues eso, la sensibilidad que te da el arte o demás, al final acabas teniendo esa manera de pensar, ¿no? De decir, mira, yo es que no quiero trabajar, porque realmente yo siempre digo lo mismo, es que yo no quiero trabajar, por eso me he buscado esto, que me gusta como hobby,
claro,
y me paga las facturas, ¿no? Y entonces, pues al final no miro el reloj, al final trabajas, claro, más horas, al final, porque... efectivamente, lo que no quiero es currar.
Claro.
¿Vale? Y yo creo que eso es un poco de lo que va, ¿no? Toda esta historia al final.
Sí, yo salgo de casa y yo voy a jugar, yo no trabajo. A claro. ver, sí, sí trabajo, pero porque hay días que llego a casa en plan de Dios mío, me han dado una paliza, ¿sabes? Pero no es un trabajo de tengo un horario y tienen que exigirme a nadie nada, echarme broncas por cosas que no tienen nada que ver conmigo, porque mi jefe no sabe cómo decirme las cosas, yo la cago. Es decir, si yo la cago, yo la cago. Ya es, y no tengo a nadie ahí luego exigiéndome objetivos, sí, y tal. Yo me exijo a mí mismo mucho, más que incluso ningún jefe que he tenido antes.
Es que pero... esa es la parte negativa. Ajá. Porque todos pensamos que o sea, no, que trabajo para mí y disfruto, que esto nos pasa.
Apología de ser autónomo, es esto, de
claro,
ser empresario.
Nos gusta. Muy bien, ¿eh? Yo creo que los cuatro, los cinco, estamos un poco en ese jaleo, ¿no? Ajá. Pero efectivamente, no, es que yo me levanto cuando quiero. Y sobre el papel quedas todo súper
sí,
bien.
Sí, sí.
Pero cuando prosperas o cuando mantienes una estabilidad en esto, sea cual sea tu actividad, al final te das cuenta de que te exiges mucho más.
Trabajas más, claramente.
Curras
cuando,
mucho
cuando
más.
Cuando eres tu propio empresario, con tu propio jefe.
Eres mucho más responsable porque no. Claro, dices, no, es que yo si fallo un día el trabajo no tengo que pedir permiso. Ya, pero es que no fallas.
El día que fallas no facturas. Entonces, claro.
Una reunión he tenido con un cliente, precisamente eso. Un empresario hace 3 años y en este caso pues está cansado.
Claro.
Y claro, decía, es que una de las ventajas es que te puedes. Pero en el fondo luego no lo haces, pero tienes claro. esa posibilidad. Y hombre, alguna vez sí, una tarde dice, bueno, hoy no hago nada.
Pero Hacienda no perdona, ¿eh?
Hombre,
trabajas muchísimo más que como trabajador, claramente.
Sí. Yo hace unos años que tuve un día de estos que te rindes y dices, a la mierda, me pongo a trabajar para alguien y me olvido del gestor, me olvido de la Hacienda, me olvido de todo el mundo, ¿sabes? De buscar clientes, de sacar la faena, de coordinarme con este fotógrafo.
El hombre orquesta.
Y me acuerdo que fui a hacer una entrevista, no voy a decir para qué empresa, como director de marketing para esa empresa. Y claro, les cuento, bueno, yo ahora estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, tal. Y claro, cuando acabo de contar todo lo que hago, me dicen... ¿Y qué haces aquí?
Porque pierdes el tiempo con nosotros.
Claro, verdad, y yo le miro y le digo, tú no has sido autónomo nunca, ¿no? Dice, no, yo, pues ese es el estilo.
Yo tengo un sueño que es una pesadilla recurrente, que decido volver a trabajar por cuenta ajena. Y es una pesadilla, ¿eh?
Sí, 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 sí.
A cuando me levanto agobiado. Uf, menos mal que es un sueño.
Yo,
porque no volvería, ¿eh?
Antes
antes
de...
A mí me tentaron 100.000 pavos
no sé si te estoy...
año.
Ostras.
Ojo.
Bueno, pues di que yo sí.
Si quieren algo de mí,
a lo mejor me equivoqué, pero me dice que no, ¿eh?
Yo cambié de sector radicalmente cuando me puse a trabajar o cuando ya me integré dentro del equipo de la emisora aquí en 99.9 y tenía la opción de efectivamente, en mi sector anterior, pues hombre, tenía cierta experiencia y tenía posibilidad de seguir. Y me lo planteé, porque esto tampoco era del todo seguro en ese momento. Y siendo honesto conmigo mismo, dije, es que no voy a ser capaz. O sea, yo es la primera vez que me tenga que enfrentar a decirle a mi jefe, oye, tengo que acompañar a mi hijo al médico y no voy a ser capaz. O sea,
mi hijo vaya solo.
No, tendré que pedir permiso, pero yo no sé, ya no sé pedir permiso. Okay, ya no sé.
Claro,
ya se me ha olvidado todo eso.
Eso de llegar a las 9 en punto, pudiendo llegar a las 9:10. Claro, y si he pillado un atasco, ¿qué?
Mirar el reloj, yo no sé mirar el reloj ya.
Yo ya hace años que ya no tengo despertador por las mañanas.
Eso es muy bueno. Bonito,
lo tuyo es otro nivel.
También es verdad que de forma natural me levanto pronto. Pues hoy a las 7:45.
Así has llegado hoy a la radio.
No, me suelo levantar 7 de la mañana, 6:30 por ahí, es la hora habitual, pero si un día me duermo por lo que sea, pues ese día me he dormido y empiezo a trabajar a las 9:30, y no pasa nada.
Oye,
si no tengo que pedir permiso a nadie.
Estamos comiendo tu tiempo.
Chimegüencha.
Estamos aquí. Me está encantando la charla.
Es un invitado.
Claro, por eso te digo. Cae todo en familia.
No, pero es cierto que al final yo creo que... Mira, hoy me contaba, ayer me contaba Paco Rubio, Francisco Rubio, el director comercial de la emisora, ha estado en el concierto de Manolo García. Bueno, creo que está haciendo la gira con El Último de la Fila. Y que...
Pues a lo mejor también le está haciendo merchandising Roje, fíjate. No, es broma.
No se lo estoy diciendo. Pero podría.
Se lo harías mucho mejor.
El caso es que Paco venía muy contento porque dice que de pronto aquel sale, Manolo García sale en el escenario y dice, bueno, yo es que voy a hacer... Aquí siempre estamos dedicando canciones, conciertos y tal, a colectivos de uno y otro sitio, tal, todo muy necesario, todo muy bien. Dice, pero yo voy a dedicar hoy este concierto al autónomo. Bueno.
Bueno,
la gente allí era de, o sea, había gente llorando porque de pronto alguien se acuerda, y es cierto, y es así. Yo creo que cuando vivimos en un país en el que no es sencillo emprender y mantener, porque tenemos una carga impositiva, bajo mi punto de vista, ofensiva, y además mal mirados, y encima con muchas veces agentes políticos como señalándonos como el problema. Ajá. Y tal, pues cuando de pronto un conocido, un famoso como tal, hace algo así o surge una charla como esta, es como que recibimos ese cariñito que no nos da el sistema, y bueno, pues nos acariciamos el lomo unos a otros y pues, parece que todo va mejor, ¿no?
Sí, a ver, es duro, Es duro ser autónomo y tener que levantarse dos mañanas a inventarte el trabajo todos los días, ¿no? Esa es la... ¿Nos quedamos sin tiempo, no? ¿Tenemos más?
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Tú...
Pasa palabra.
Desde aquí sí que tengo que nombrar dos empresas más a las que pertenezco, ¿no? Que es Ira Capal y Mighty Merc, que son las con las que llevo el tema del merchandising y lo que es la imprenta. La imprenta es un sector muy... ahora mismo
complicado
porque no hay un relevo generacional. Todas las semanas están cerrando imprentas a mi alrededor y por eso, gracias a eso, pues bueno, es un nicho con el cual está funcionando muy bien, simplemente porque nos estamos quedando sin competencia. Es algo importante.
Eso no es bueno, esto. O sea, puede tener al final en tu caso te va bien, pero...
Sí, no, pero es, bueno. Hombre, encontrar trabajadores ahora mismo es un problema,
Fíjate que nos pasa aquí en la radio, por ejemplo, después de la pandemia muchas emisoras locales, obviamente ser Copeón de Acero no, pero muchas emisoras locales que teníamos aquí, que en realidad eran nuestra competencia, desaparecieron. Y personalmente, no, para mí, no es una buena noticia, ¿no? Porque al final...
No es una buena noticia, nunca lo es. El que negocios que llevan 30, 40 años funcionando de repente tengan que cerrar, es una catástrofe. Es decir, simplemente porque no haya nadie que los pueda coger. Es algo que deberíamos mirarnos muy mucho como sociedad, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, el por qué los chavales solo quieren ser influencers y no... estudiar algo tan bonito como es la imprenta, que os prometo que es algo que conozco desde la Dana y me parece una pasada, un súper curro.
Totalmente. Ahora sí vamos a ir a Publi rápidamente. No, que va. Ha sido un placer tenerte por aquí. La verdad es que mola.
Eso me tendrías que pedir perdón a mí.
Exactamente, a él, que nos hemos comido su tiempo.
Vamos a nombre.
Pero no, un lujo tenerte por aquí. La verdad es que siempre es agradable charlar con gente que vive una realidad parecida a la tuya en otro sector, pero al final, pues eso, el emprendimiento y la empresa y sobre todo pues el cariño por hacer lo que a uno le gusta y que al final pues te vaya dando por lo menos para pagar facturas. Eso es el objetivo.
Algo.
Muchas gracias, vamos a Publi y volvemos.
Cada mente tiene su propio ritmo, algunas brillan en silencio y otras aprenden de forma distinta o sienten más de lo que expresan. En Red Zenit lo entendemos. Llevamos 25 años acompañando a personas con autismo, altas capacidades y trastornos del lenguaje. También realizamos diagnóstico en adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, bajo Valencia, o llámanos al 96-360-16-16. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
La leyenda de Michael Jackson se vive en Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido. Disponible también en IMAX y versión original. Y podrás llevarte un póster exclusivo de regalo. Michael, estreno 22 de abril. Compra ya tus entradas en kinépolis.es.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado!
La Tramoya, con Rubén Muñoz. Mi Economista, con Ignacio Pedrosa.
Pues fíjate
ahí,
que
ahí ya están empatando.
Uy. Fíjate que tenemos puesta la tele de fondo y hemos empezado hablando de lo que pasa con la FIFA y
no están concentrados.
Y su pureza. No, ya no solo eso, sino que podíamos ir 0-3 perdiendo a Argentina y Messi fuera para casa. Y ya les han anulado un gol a los egipcios. Y en fin, bueno, lo de siempre. Lo de siempre.
La vida es así.
Esto así. Pero no vamos a hablar de fútbol ahora mismo. Vamos a hablar de
otras cosas.
Muy bien.
Pues hoy voy a hacer un comentario de texto.
Ah, mira.
Sí, fíjate tú qué cosas. No, a ver, yo estoy en varios grupos de WhatsApp dentro del Colegio de Economistas, cada uno con su temática, y hay alguien, no sé exactamente quién es, que ha publicado un artículo, se ha puesto un artículo del periódico, que el titular es que me ha llamado mucho la atención, entonces pues me lo he leído.
Clickbait de manual.
El artículo decía, las clases medias crecen un 46% desde la crisis financiera en la Comunidad Valenciana.
Ah, mira, qué bien.
Y dije, ay, ya dejamos de ser pobres, y somos menos pobres, o somos
multimillonarios.
No sé, claro, con lo cual digo, ya voy a leer.
Para
Hacienda
sí eres, enseguida.
Me he quedado bastante ofendido porque el artículo, pues parece que lo haya escrito el equipo de opinión sincronizada del gobierno de turno. En fin, no, entonces, claro, a lo que dice luego me empecé a leer y voy a comentar y luego porque creo que no es correcto muchas de las cosas que dice. Dice, los declarantes entre 21.000 y 60.000 euros, es decir, ya define clase media, aquellos que ganan entre 21 y 60.000, pasan a ocupar el 38% del total. Igual crece un 46, pero luego es un 38, ya eso me salía un poco raro. Y luego las clases, los que ganan entre 6.000 y 12.000 euros, reducen a la mitad al caer al 10%. Esos son datos del artículo. Y luego lo que me hacía mucha gracia, los motivos, recuperación del empleo. Bueno, bien, desde la crisis financiera. Subida de salarios, sobre todo el salario mínimo interprofesional. Y ahí están poniendo ya medallitas. Gracias que hemos subido el salario mínimo, pues hay más clase media y menos clase baja, que serían los que ganan poquito. Mejora de la coyuntura económica. Y luego no sé por qué lo enfocan las exportaciones, pero no creo que se esté comportando de forma especialmente bien en los últimos años. Pero bueno, no es que vaya mal. Inversión extranjera y luego el turismo resiliente. En fin, ¿no? A partir de ahí digo, bueno, a ver de dónde sale ese 46% que dice que crece las clases medias. Claro, y habla que las rentas medias, estas rentas entre 21.000 y 60.000, eran el 26% de los contribuyentes y pasan a ser el 38% entre el año 2008 y el año 2024. Claro, esos son 12 puntos de diferencia. Digo, ¿dónde sale el 48%? Y al final, el 46%, al final lo he encontrado que es la variación porcentual entre el 26% y el 38%. Es decir, de un ratio sacas otro ratio, lo cual es una forma bastante extraña, a mi opinión, de medir una evolución. A lo mejor en 12 puntos o incrementan 12 puntos. Pero bueno, luego, claro, luego analizo el salario mínimo, que es lo que me ha hecho más gracia del artículo. Claro, ellos dicen, uno de los motivos es el incremento del salario mínimo, con lo cual interpretas que ha sacado de la clase baja a clase media los salarios mínimos. Claro, salario mínimo.
Me estás diciendo un pobre clase media, básicamente.
No, claro. pero es que espérate, es que el salario mínimo que dice que es 1.134 euros son 15.000 euros. Es decir, estaría en la clase baja, no en la clase media que ellos dicen en el artículo. Claro. Con lo cual, por ese lado. Y además, encima aquí falsean porque siempre compara 2008 a 2024, pero ese salario mínimo es del 2026. El del 2024 es menor, pero bueno, bien. Con lo cual tampoco es verdad. Y luego se olvida una cosa muy importante, que es la inflación. Entre el año 2008, 2009, 2008, 2024, la inflación acumulada, yo me molesta en buscarla, es un 37%. Con lo cual, claro, no es equivalente una persona que ganara X euros hace 16 años, 16, bueno, haría 18, o lo que gana ahora, con lo cual bien, luego además encima, te digo porque cuando se lee noticias es que me he puesto a analizar.
No, hay que indagar, claro.
Hay que indagar, luego, claro, habla el artículo de las rentas presentadas, claro. Pues claro, ahí, como sabemos, las rentas que los contribuyentes que solo tienen un único pagador y que ganan menos de 22.000 euros no tienen obligación de hacer renta.
Claro.
O los que ganan menos de 14.000, aunque tengan varios pagadores, tampoco tienen. Con lo cual, claro, la clase media, según esa información, es mucho mayor de la que probablemente será si tenemos en cuenta todos los españoles. No solo los que hacen renta, que en teoría hacen renta precisamente los de clases más altas. Claro, luego calcula esa inflación del 37% sobre ese salario de 6.000 euros, que claro, tiene que ser el equivalente a 8.200 ahora, lo que era entonces, o 4.700 si lo miramos al revés. En fin. Y luego lo que me llama atención sobre todo es la forma que han definido la clase media. Claro, ¿clase media qué es? ¿Qué es clase media? Claro, puede ser en términos económicos, que es lo que valora un poco el artículo, que habla entre 21.000 y 60.000 euros. Bueno, que esa es una renta media, pero puede ser también clase media en cuanto a términos sociales o temas o aspectos culturales. Claro, ¿qué es clase baja? Yo conozco una persona, y es un dato real, una mujer, que ya ahora ya es mayor. Yo le llevo haciendo la renta los últimos 7 o 10 años, ya, de lo tonto. No tiene ni un euro de ingresos. No tiene ingresos de ningún tipo. Yo digo, mujer, pídete algún tipo de ingresos. ¿Cómo vive? Porque tuvo la suerte de tener una herencia de varios pisos, pues cada X años pues vende el piso y le dura pues 4 o 5 años. Va vendiendo pisos. Ahora creo que me dijo...
No, no vive de los alquileres, no es suficiente.
No los tiene alquilados. No sé por qué muy bien no los tiene alquilados.
Qué locura de mujer.
Ya, es un poco... No, porque no tiene, porque los pisos están en malas condiciones, no tiene para arreglarlos. Bueno, en fin. Tampoco sé las circunstancias personales. Yo sé, joder, alquílalos o tal. No, pero qué decir, ¿es clase baja? No, tiene un nivel de vida razonable. En este caso, a base de tener un patrimonio que claro, la última
que va quemando.
Este año que ya vino, me dice, el último que me queda me dará para 8 años. Pero yo digo, ya no tienes más, pide algún tipo de ayuda, si no tiene ningún tipo de ingreso, alguna prestación básica, algo. No, si da igual, si no voy a vivir tantos años.
Se va a suicidar, entonces.
Me dijo la mujer. No, hombre, tiene una edad que, hombre, puede durar 8 años más, o puede durar 3 días más, nunca se sabe, ¿no? No, lo que quiero decir con esto es que al final clase baja tampoco lo puede definir solo por ingresos. Luego la clase media, pues claro, que es clase media, según que ganes tanto, pero tampoco es lo mismo tener ganar 6 o 21.000 euros y tener casa en propiedad que estar alquilado, y más hoy día con los alquileres como están, pues también luego clase alta, pues qué clase alta. Claro, en economía, lo que son clases a nivel económico, se define, hay dos formas de medir la pobreza o la desigualdad, no, la pobreza más bien, es en función, o sea, hoy hay una pobreza objetiva que es, y para mí clase baja es aquellas personas que tienen ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas, y eso sería un carácter, o sea, sería un dato de carácter objetivo. Oye, si no soy capaz de tener una vivienda o comer todos los días o tal, pues sería clase baja porque realmente tengo carencias de necesidades básicas, ¿no?
Como cualquier universitario, entonces.
¿No? Sí, no lo sé, puede ser. Mi hija siempre dice, soy universitario pobre, hombre. Ella tiene comida, tiene tal, claro, no vive lógicamente lo mismo que puede vivir una persona con ingresos. Y la otra forma, que es como se suele definir la clase baja, es en función de si la renta que obtiene está por debajo de la renta, de la mitad de la renta media, o entonces eso conseguirá la clase baja, claro, con lo cual claro, depende de en qué sociedad estamos. Cuando, por ejemplo, Luxemburgo es un país de los más ricos del mundo y de Europa es de los más ricos, pues claro, la base, el salario mínimo creo son 3.000 euros. Eso, claro, en España una clase baja con 3.000, una persona que gana 3.000 euros ya empieza a ser, según este criterio, clase alta, ¿no?
No, claro.
Pero es que realmente para mí 3.000 euros es clase media.
Bueno, ya, pero Luxemburgo es la clase baja, pero es el salario mínimo. En España, por ejemplo, está 1.200 euros, 1.000 y pico euros. No, lo que quiero decir con esto es que al final la definición de clase baja, clase media alta, pues no solo depende de cuánto gano, sino cuánto gano en relación a la media, o si realmente con ese dinero tengo para cubrir mis necesidades básicas. Hoy día un joven con un salario de 1.500, 1.800 euros, pues lo hemos hablado aquí mil veces, ¿no?
Claro.
No se puede independizar, no puede pagar un alquiler, es clase baja totalmente, porque no es capaz de una necesidad básica como es tener una vivienda.
Es que yo creo que la clase la determina, pues eso, hasta qué punto.
Tu poder adquisitivo, puede, es que hablamos, claro, en salario.
¿Cuánto dinero te puede gastar en cosas que no sean las básicas?
Simplemente es subjetivo, que es un poco a lo que quería llegar con todo este rollo, aparte de que el artículo, pues bueno, hay muchas cosas inexactas, pero para mí clase baja es aquella persona que no puede cubrir sus necesidades básicas. Clase media, las que las cubre con más o menos holgura, pero no tiene problema. Y clase alta es aquel que ya lo cubre, puede permitirse cualquier cosa sin ningún tipo de restricción y sin necesidad de trabajar. Yo siempre he definido, el rico es el que puede vivir bien sin necesidad de trabajar. Los que nos toca currar todos los días, Pues eso baja o media, como un poco de eso.
Depende de lo que tengas que trabajar.
Los autónomos, entonces, clase baja. Porque nos toca,
claro, a mí es que eso me hace mucha gracia también, porque, por ejemplo, con esto de la clase baja, la clase media, ahora mismo no recuerdo, tú sí lo sabrás, hasta qué a partir de cuánto tienes de qué facturar para que ya te consideran, ya pasas a pagar más impuestos.
A ver, lo que es la escala de IRPF, en realidad la escala es una escala progresiva, que claro que hay una confusión bastante general. ¿No? ¿A partir de cuánto? No existe ese límite. Los primeros 10.000 euros, no sé exactamente si son 10 o 12.000, porque también depende de las circunstancias personales, se paga 0 euros de IRPF, totalmente, no se paga nada. Los segundos, a partir de 15.000, se paga el 20. Los de 15.000 hasta 30, el 25. Va aumentando el porcentaje, pero siempre los primeros euros se paga menos. Entonces, no hay un salto de escala en el que en momento que llegas, pagas tanto impuesto que acabas teniendo menos renta disponible.
Sí, creo que a partir de que facturas, no sé si son 30.000 euros, ya...
No, los porcentajes van aumentando, claro, pero tus últimos euros, que se llama el tipo marginal, que es el último tipo que se te aplica con la renta, con los últimos euros ganados, eso sí que va aumentando con el nivel de renta, pero tus primeros euros pagan 0, luego pagan el 20, luego el 25, luego el 30, y puede llegar a ser en la Comunidad Valenciana, si no me equivoco, es el 56% solo en IRPF. Y no nos olvidemos que no es el único impuesto.
No, claro.
Hay más impuestos. Hay más cosas. Claro, luego también, claro, en una sociedad como la española, en la que hay una cantidad de servicios sociales pues generosos, claro, las necesidades básicas, yo quiero pensar que en España nadie muere de hambre. Podrán comer mejor o peor calidad, pero morirse de hambre creo que nadie muere de hambre.
No, igual que en cuanto a salud. Al final,
en cuanto a salud tampoco nadie se muere de enfermedades.
Bueno, o sea, yo después te puedo hablar de la comida. O sea, nosotros ahí en Mestalla damos más de 100 comidas.
Correcto, pero no se
cada vez que repartimos,
Pero tiene esa comida, que será de mejor calidad, peor, más cantidad o menos cantidad, más variado o menos variado.
Tendones, o sea, el otro día, por ejemplo, gazpacho de Alvalle. Y escúchame, Alvalle no es una marca barata precisamente, por ejemplo.
Es una buena marca. En fin, al final, pocas conclusiones, que el artículo, pues bueno, pues ya digo, yo cuando lo he leído, pues me pareció, pues eso, la publicidad del gobierno, porque claro, la clase media que haya crecido un 48%, o antes era cero, o ahora son muchísimos. La realidad es que España en los últimos años, lo que son las rentas, el nivel de renta per cápita, no ha variado, que es uno de los problemas que tenemos. Sí que es verdad que aumenta el PIB, pero porque cada vez somos más. Y eso está muy bien, pero...
Pero me ha gustado cómo lo has definido realmente. Ricos son los que pueden vivir sin trabajar.
Para mí siempre un rico ha sido eso. El tío que es capaz de vivir bien sin necesidad de trabajar.
Y son las clases, la trabajadora y la explotadora, no tiene más. Los explotadores son los que no necesitan trabajar.
Y realmente luego entre pobre, o sea, media y baja, que pueda ahorrar e invertir y que no pueda ahorrar e invertir.
Baja es una... Bueno, yo siempre lo pienso así. Clase baja es el que pues, no puede... Sus carencias más básicas no tiene cubiertas, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona sin techo, clase baja, claramente. Una persona que no puede comer una comida más o menos variada, más o menos sana. Que la mayoría... De hecho, la mayoría de la gente, cuando le preguntas, todo el mundo se define por clase media. Curiosamente.
Claro, porque al final también es verdad que no nos gusta
decir soy pobre.
Clase media, pero sí, yo siempre he pensado que la clase media es aquel que efectivamente pues puede cubrir todas sus necesidades básicas y se puede ir de vacaciones una vez al año como poco y
pero ya vacaciones ya empieza a ser un lujo. Pero lo tomamos como clase
sí,
media.
Sí, pero claro, eso es clase media.
Yo ha habido años que no me he ido de vacaciones porque no tenía dinero. No pasa nada.
Pues entonces eras clase baja.
Entonces era la clase baja. ¿Ahí? Sí, ha habido años, oye, que no nos venía bien y no sería primero. No, es que no, muchas veces no, que no podía cenar una vez a la semana a un restaurante y no sé cuándo. Hombre, eso ya no es clase. Claro, ya si ponemos el nivel de clase ya.
No, pero por eso digo que en realidad irte de vacaciones no es una necesidad básica. Sí, pero cuando te las puedes permitir, cuando de pronto puedes decir, pues estoy dos semanas en Ibiza. Pues
bueno, Ibiza precisamente no es un destino barato.
Bueno,
no, y ahora ninguno, realmente te tienes que ir a Punta Cana.
Es tremendo.
Que te salen 1.000 euros todo.
Pero por eso al final me hace gracia, porque la realidad es que cada vez se percibe más gente, aunque no se perciba clase baja, como clase baja, pero si no puedes hacer una vivienda, eres clase baja.
Totalmente.
Y es un problema que tenemos. Si no te puedes ir de vacaciones, porque cada vez es más complicado, bueno, pues ya no eres clase media, eres clase media baja, no lo sé.
Y no vale pedir préstamos,
Bueno, eso es una barbaridad que hace mucha gente, ¿no? Vacaciones con préstamo, ¿no? Y
luego
meses,
no se pueden comprar la casa.
Así todos los meses te acuerdas de las vacaciones.
Esto para que lo entienda la gente, por ejemplo, si eres de Egipto, y juegas a fútbol en un mundial y eres de Egipto, eres clase baja, porque puedes marcar 3 goles y te los anulan hasta que Argentina, que es clase alta, marca los suyos y entonces ya sí valen. Y entonces
van 3-2.
Sí, claro.
Se lo has dicho, has adivinado el futuro.
Pues la lógica.
Digo, ¿por qué dices que gana Argentina se va perdiendo? Ya es verdad.
Pues porque está pitando Infantino, básicamente. Ha bajado Infantino a pitar el partido. En fin. Pues oye, muy interesante y estoy contigo. Creo que deberíamos de tener un poco más claro qué es clase alta, clase media y clase baja. Y que
no somos todos baja, chavales,
y que
asumirlo.
Somos todos clase media, tampoco.
Nada, somos baja.
Somos, lo que somos es
porque tenemos
majos.
Que trabajar.
Somos majos.
Porque tenemos que trabajar.
Así se maja.
Y nos cuesta, yo y ayuda, a ahorrar, básicamente.
Bueno, claro, eso sí.
Pues entonces somos baja.
Somos gente maja, eso sí. Majos, y mañana sí. Volveremos a hacerlo a partir de las 7 de aquí, como siempre, en 99.9 Valencia Radio, en La Tramoya. Adiós.
...99.9 Valencia Radio.